Padre, en esta mañana alabamos tu glorioso nombre. Tú eres Dios soberano, redentor, un Dios de gracia. Y la gracia ha venido trayendo salvación y nos ha enseñado cómo debemos conducirnos delante de ti, cómo debemos guiar a nuestras familias. Y en esta mañana nuevamente te suplicamos que tú seas con nosotros, de un modo especial podamos considerar nuevamente aquellas cosas que tú enseñas a los hombres con relación a su función en el hogar. Danos oídos y que esto redunde para el bien de tu iglesia y que podamos tener familias ordenadas según la enseñanza de tu palabra y así glorificarte a ti. Ven, te suplicamos, asístenos con la ayuda del Espíritu Santo y así podamos recibir con mansedumbre y con fe tu palabra. Esto lo suplicamos a través de los méritos de Cristo. Amén. La necesidad mayor de la familia hoy en día es que el hombre ejerza su liderazgo en su hogar. Alguien dijo, si fuera a señalar un pecado devastador en la familia de hoy, sería la falta de liderazgo espiritual de parte de los hombres en el hogar y en la iglesia. La letargía, la falta de dirección y valor entre los hombres es preocupante. Son muy pocos los hombres que tienen una visión moral y espiritual para sus familias. Hay una gran necesidad en la Iglesia de Jesucristo de que los hombres sinceramente abracen la posición que Dios les ha dado como cabeza de la familia. Muchos de nosotros necesitamos ayuda para conducir a nuestros hogares por senderos de bendición y gozo. Necesitamos ayuda para formar a Cristo en nuestras familias de tal forma que se vea el carácter de Cristo en nuestra vida familiar. Necesitamos ayuda para traer la fragancia de Cristo a nuestros hogares. Pareciera que para muchos de nosotros el ser líder en el hogar significa que yo soy el que manejo el control remoto del televisor y a mí me corresponde la butaca más cómoda. La realidad es que muchos hombres desconocen las razones correctas por las que Dios les ha conferido autoridad en su hogar. Otros, como Elí, han abdicado a su autoridad. Aunque este hombre sabía lo que sus hijos hacían con los sacrificios y las mujeres malvadas, este hombre no los restringió. No ejerció su autoridad para impedir que sus hijos continuaran profanando la adoración a Dios. En esto, este hombre honró más a sus hijos que a Dios. Nuestras familias necesitan un liderazgo sabio y bíblico que honre a Dios y traiga bendición. En este estudio señalaré tres aspectos importantes del liderazgo bíblico del hombre como cabeza de su familia. En primer lugar, en este estudio vamos a considerar la realidad del liderazgo del hombre en la familia, la función de su liderazgo, el espíritu predominante de su liderazgo. En primer lugar, consideremos la realidad del liderazgo del hombre como cabeza de su familia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre este asunto? La Biblia nos enseña que Dios constituyó al hombre cabeza del hogar. Esta es la posición oficial del hombre en su hogar. Primera los Corintios, capítulo 11, versículo 3, declara: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Este versículo nos enseña que hay un orden social establecido por Dios en la creación, esencial para su existencia. En este orden social hay una jerarquía de autoridad que requiere subordinación. En este orden, Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Cualquier cosa que socave o perturbe este orden social o esta estructura de autoridad y subordinación como Dios la diseñó, será fatal. Pero si se observa este orden, se glorificará a Dios y se promoverá el bienestar y la felicidad del hombre y de su familia. Efesios capítulo 5, versículo 23 declara: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Este versículo indica también que la cabeza o líder de la mujer es el hombre. El ejemplo que se da para subrayar esta realidad es la relación que Cristo sostiene con su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Como cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo ha recibido autoridad para dirigir y guiar a la iglesia. Asimismo, el hombre ha sido investido de autoridad para dirigir y guiar a su mujer. Es verdad que esta autoridad es limitada, que debe ser ejercida según la voluntad de Dios y para el bienestar de la mujer. No obstante, Dios manda al hombre a ejercer su autoridad sobre su mujer. La posición que se ha conferido al Señor Jesucristo como la cabeza de la iglesia es un recordatorio constante a la mujer del liderazgo, la autoridad y la responsabilidad que Dios ha dado a su marido. En Efesios capítulo 6, versículo 1, Pablo le dice a los hijos: obedeced a vuestros padres. El término padre se refiere al sexo masculino. Y se le dice a los hijos que obedezcan a sus padres porque ellos son los que tienen la responsabilidad principal para dirigir y guiar a sus hijos. Por medio de estos versículos, el Espíritu de Dios nos dice claramente que la familia tiene una cabeza. Y gran parte de la bendición, bienestar, paz, gozo y felicidad de la familia depende de cómo el hombre lleve a cabo su función como cabeza de su hogar. Debemos observar también que 1 los Corintios capítulo 11 versículo 3 y Efesios capítulo 5 versículo 23 usan en el griego el verbo indicativo traducido es. Por tanto, Pablo no dice que el hombre debería ser cabeza, o que el hombre debe esmerarse por ser cabeza. Él simplemente declara el hecho o la realidad que el hombre es cabeza. El hombre es cabeza del hogar porque Dios lo creó, porque Dios le ha hecho cabeza en el hogar. Él es la cabeza de la familia porque Dios le ha conferido autoridad y responsabilidad. Al tratar la posición del hombre en la familia, la cuestión no es si el hombre ha asumido su posición como cabeza del hogar. Más bien la cuestión es qué tipo de cabeza es el hombre en su familia. Efesios capítulo 1, versículo 22, nos ayuda a entender el significado de la palabra cabeza. El texto dice, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ser cabeza sobre todas las cosas se explica por lo que anteriormente se dice, y sometió todo bajo sus pies. Él es cabeza sobre todas las cosas, porque Dios sometió bajo su gobierno, porque Dios sometió todo bajo el gobierno y la autoridad de su Hijo. Ser cabeza es, pues, un lugar de gobierno, de autoridad y de responsabilidad. Cristo ejerce su gobierno y autoridad para guiar y dirigir todas las cosas hacia el cumplimiento de sus propósitos eternos y redentores. Él ejerce su autoridad y poder sobre todo para beneficiar a la iglesia, que es su cuerpo, que está unido espiritual y orgánicamente a Él. Su cuerpo es el objeto de su amor profundo, salvador y santificador. La posición del hombre como cabeza de su familia significa que él tiene la autoridad y responsabilidad para dirigir y guiar a los miembros de su familia. Por esto es que cuando leemos los requisitos para un anciano en la primera epístola a Timoteo capítulo 3, vemos que el hombre tiene que gobernar bien su casa teniendo a sus hijos sujetos. Efesios capítulo 5 versículo 33 nos enseña que la mujer tiene que respetar a su marido. ¿Y por qué la mujer tiene que respetar a su marido? Porque Dios se lo dio a ella como cabeza. Hoy eso no está de moda. No importa. Dios es el que establece las normas que van a guiar, a controlar, a dirigir a la familia. ¿Por qué? Porque Él fue que creó la familia. Porque Él sostiene a la familia. Porque Él es el que sostiene por su poder todas las cosas en este mundo. Y Él es el soberano, el legislador, a quien nosotros, cada uno de nosotros, tendremos que dar cuenta. Dios colocó al hombre en el hogar y le invistió de autoridad. Lo puso como cabeza en el hogar. Esta es la posición del hombre en el hogar. Ahora bien, hoy en día la palabra cabeza es muy atacada. Esta pobre palabra ha sido maltratada y abusada por los feministas evangélicos. Este ejemplo, entre otros, lamentablemente sugiere que la palabra evangélica hoy en día significa cualquier cosa. Por tanto, no significa casi nada. Hay gente que se llaman feministas evangélicos que emplean trucos lingüísticos para darle a la palabra cabeza un significado incorrecto. La palabra cabeza significa autoridad y responsabilidad. Este es el sentido en que la Biblia la usa una y otra vez. Aunque esto es así, los feministas no quieren aceptarlo, pues va en contra de sus perspectivas, deseos y planes para nuestra sociedad. Esta gente, sin fundamento, rechazan el concepto bíblico que comunica esta palabra para darle otro significado. Ellos dicen que esta palabra significa fuente u origen. El problema que ellos tienen es que a pesar de sus trucos lingüísticos o sus estratagemas, la palabra misma y la manera en que los escritores bíblicos la usaron como en Efesios capítulo 1, versículo 22, la palabra misma sigue alegando con tesón que su verdadero significado es autoridad y responsabilidad. Wayne Grudem escribió un tratado excelentísimo sobre la etimología y significado de la palabra griega traducida cabeza. Allí él muestra con lujo de detalles que la palabra cabeza nunca se usa en el Antiguo y Nuevo Testamento como fuente. Y si se considera el contexto en que esta palabra se usa en documentos seculares, tampoco significa fuente. La palabra cabeza significa autoridad, autoridad sobre. Cuando la Biblia declara que el hombre es cabeza de su hogar, lo que esto significa es que el hombre tiene autoridad y tiene responsabilidad. Ahora, para que los hombres no malentiendan lo que esto significa y no abusen de esta posición, la Biblia nos presenta un equilibrio. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, Pablo dice, él no solamente dice que la cabeza de la mujer es el hombre, él también dice, en el versículo 11, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. La implicación es que la mujer necesita al hombre y que el hombre necesita a la mujer. El hombre necesita a la mujer para nacer. Así como el hombre procede de Dios, la mujer también procede de Dios. En este sentido, el hombre y la mujer son iguales. Tienen el mismo valor y dignidad. Tanto el hombre como la mujer tienen un alma. Ambos son criaturas creadas a la imagen de Dios. Tanto el hombre como la mujer son redimidos por la sangre de Cristo. Ambos tienen acceso al trono de la gracia a través del Señor Jesucristo. Ambos tienen la misma esperanza gloriosa. Ambos gozan de la misma gracia de vida. El apóstol Pedro alude a esta verdad en su primera epístola, capítulo 3, cuando recuerda a los hombres en el versículo 7 que sus esposas cristianas son coherederas de la gracia de la vida. Tanto el esposo como la esposa son por igual herederos de la gracia de Dios. Ambos espiritualmente son uno en Cristo, Gálatas 3, 28. Ahora, cuando hablamos de la función o del papel del hombre y de la mujer en el hogar, Dios ha dado a cada uno de ellos un rol o una función diferente. En el hogar Dios ha establecido un orden de autoridad, donde el hombre es la cabeza de la mujer y de la familia, y la mujer ocupa una posición subordinada bajo la autoridad de su marido. Esta sumisión, como veremos en otra ocasión, no significa que la mujer es inferior al hombre como persona, sino que tiene una función diferente en el hogar. En segundo lugar, la autoridad del hombre sobre su esposa es limitada. Su autoridad no es absoluta, porque así como el hombre es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del hombre. Esto implica que el hombre no puede ejercer su autoridad según su antojo, según sus caprichos o de una manera despótica. ¿Por qué? Porque él está sometido a Cristo. Su autoridad debe ser ejercida según la voluntad de Cristo y para los propósitos establecidos por Cristo. Stuart Scott tiene razón cuando en su libro El Esposo Ejemplar declara: Solo Dios tiene autoridad ilimitada. Tú estás limitado en tu autoridad por los mandatos de Dios. Lamentablemente, algunos esposos parecen creer tener la autoridad de decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa o requerir cualquier cosa. Un esposo no tiene la autoridad para pecar o para pedirle a su mujer que peque. Tú estás bajo la autoridad de Dios. Y si te ha dado una medida de autoridad para llevar a cabo la voluntad de Dios, y se te ha dado una medida de autoridad, lo ha hecho para que lleves a cabo la voluntad revelada de Dios. Mientras que es cierto que tu esposa debe obedecerte, a menos que le pidas que peque, tu preocupación debe ser que tú estés obedeciendo a Dios. El amor por tu esposa debe ser un factor que gobierne tus decisiones y cualquier cosa que requieras de ella. Dios te hará responsable por tu liderazgo. Debemos honrar a Dios al usar nuestra autoridad en la forma en que Él ha propuesto. Cada vez que un esposo ve su autoridad por encima de los límites ordenados o sin los mandatos importantes de Dios, será un líder mediocre. No estará dirigiendo en la manera en que un esposo cristiano debería. Además, esta autoridad debe ser usada para ayudar a otros a ver cómo Dios dirige a su pueblo. Debe ser usada para desarrollar humildad y obediencia en aquellos a quienes concierne, para guiar a la familia en justicia, para dar un sentido de orden y estabilidad en el hogar, para obtener un ministerio más eficaz para Dios, para ayudar a la familia a ser un buen testimonio al mundo, y todo esto para la gloria de Dios. La autoridad es un medio para un fin, el fin de Dios. Es el medio por el que cuidamos a nuestras esposas y hacemos la voluntad de Dios. Dios manda al hombre a gobernar su hogar. El esposo debe gobernar, supervisar y guiar la vida de su familia. Y esto con manos hábiles. Pues Pablo en su primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 4, dice a Timoteo, del anciano, que gobierne bien la autoridad que Dios le da al hombre sobre su mujer y sobre sus hijos, es para que él gobierne no de una manera mediocre, sino que gobierne bien. El anciano debe ser ejemplo a todos los hombres de lo que esto significa para que lo imiten. Los hombres deben gobernar sus hogares de un modo ejemplar. Proverbios 24, versículo 30 al 34 declara: he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedra derribada. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Esta ilustración se presta para ilustrar lo que pasa cuando un hombre descuida su hogar. Hay familias llenas de cardos, cubiertas de ortigas. La cerca de piedra de estos hogares se encuentra derrumbada. ¿Qué fue lo que sucedió? el supervisor responsable de atender su hogar descuidó su deber. La cabeza que es responsable de organizar y ordenar las cosas en el hogar no ha cumplido su deber. Ha sido indiferente e insensible a la condición de su hogar. No ha querido involucrarse con los problemas de su hogar, de su familia, de su mujer. Esto no debe ocurrir. La cabeza de la familia debe involucrarse en los problemas del hogar. Debe escuchar a los miembros de la familia. Debe hablar con ellos. Debe guiarlos. No puede desatender su hogar. ¿Por qué? Es la cabeza del hogar. Los problemas y dificultades se acumulan. La gente comienza a darse cuenta que la familia sufre por el descuido de la cabeza del hogar. Hay muchos hombres que no se dan cuenta de la desintegración de sus respectivas familias porque viven en su propio mundo. No quieren involucrarse con los problemas que surgen cada día en sus hogares. Después de un día de arduo trabajo, de tratar con un jefe difícil, de tratar con los problemas de los compañeros de trabajo y de los clientes, llegan a su casa y lo que quieren es paz y tranquilidad, sentarse y relajarse. Él ve su casa como una fortaleza que lo protege de los problemas y de las dificultades que enfrenta cada día en el mundo. Llega a su hogar con el deseo de tener un tiempo para relajarse, sentarse en su butaca, quitarse los zapatos, tomarse algo, ver televisión y así olvidarse de lo demás. No quiere que se le hable de ningún problema. Pero su mujer, abatida por varios problemas, tiene otros planes para él. Ella estaba esperándolo para compartir sus preocupaciones, compartir sus problemas, problemas que la tienen confundida, que la tienen nerviosa y abatida. Uno de sus hijos quiere también hablar sobre las dificultades que tiene en la escuela con los chicos del barrio. Cuando ellos se acercan para hablarle, su carne lo resiente. No quiere que su mujer o que sus hijos le hablen de esas cosas. No quiere que ninguna cosa interrumpa los planes que él tenía o que le robe el tiempo de reposo que tanto deseaba. Ah, pero él es la cabeza. Él no puede permitir que broten cardos o que la cerca de su hogar se derrumbe. Él debe hablar con su esposa. Él debe darle guía. Debe mostrar a su esposa aquellas cosas que ella debe de tener en mente para tratar ese problema que le aflige. Esto significa que él va a tener que ministrar a su esposa con la palabra de Dios y con las promesas del Evangelio. Él tiene también que dirigir a sus hijos. Tiene que hablarles con sabiduría. Todo esto requiere abnegación, mortificación, paciencia. Si va a ministrar a sus hijos y llevarles por el camino recto y prepararlos para resistir la tentación, las presiones mundanas de las malas compañías, la cabeza del hogar tiene que sacar tiempo para instruir a sus hijos. Él tiene que luchar contra la timidez y ese sentimiento de incapacidad que no le anima a realizar sus obligaciones paternas. No te dejes llevar por tus sentimientos. No te dejes llevar porque te sientes incapacitado.
Tú tienes que combatir estas cosas. ¿Por qué? Porque tú eres cabeza de ese hogar.
La familia necesita instrucción, consejo, guía. El padre de familia, guiado por los principios bíblicos, tiene que trazar el camino que esa familia, ese hogar, deben seguir. Tiene que oír, analizar, exhortar. La familia necesita hombres proactivos que tomen la iniciativa para cultivar la vida espiritual y moral de la familia. Tienen que enseñar la palabra y ejercer disciplina para forjar un carácter piadoso en la vida de sus hijos. Él, como hombre y cabeza de ese hogar, tiene la responsabilidad de dirigir la mirada de esa familia a Cristo. Como patrón de vida debe ser un esposo, un padre que ofrece oraciones a Dios a favor de su familia. Alguien tiene que tratar los problemas de la familia de una manera redentora. ¡Qué alegría me da el poder escuchar que el pastor Arias está hablando a los padres allí en la iglesia sobre la necesidad de mostrar a los padres, mostrar a los hijos, o a tratar del asunto del arrepentimiento y del perdón! Los padres no deben de tomar la posición, bueno, no son cristianos, las reglas del arrepentimiento, eso se aplica para ellos también. Ellos son criaturas creadas a la imagen de Dios, llamadas a obedecer a Dios. Alguien tiene que dirigir a la familia. La cabeza de la familia tiene que pedir gracia a Dios para poder guiar a la familia, para poder imitar a Cristo. Cristo no dejó sus ovejas desorientadas y abatidas, confundidas. No, Él tomó la iniciativa, hombre de Dios, toma la iniciativa, ¡sé hombre! Él se sacrificó para enseñarles, para transformar a sus ovejas. Nosotros los hombres tenemos que seguir el ejemplo redentor de Cristo, según Efesios capítulo 5. Esto quiere decir que cuando hay problemas en el matrimonio, no podemos dejar las cosas como están. Tenemos que tomar la iniciativa para aprender a transformar las dificultades en bendiciones y tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos para lograr esta meta. Tenemos que ser humildes y buscar consejo de nuestros pastores. Tenemos que clamar a Dios para que Él tenga misericordia y aplique los beneficios de la redención de Cristo a nuestros hogares, dándonos sabiduría para tratar con los problemas hogareños de tal forma que nuestros hogares glorifiquen a Dios. Esta sociedad necesita esa clase de hombres, necesita esa clase de hogares. Pues hasta aquí hemos considerado la realidad del liderazgo del hombre, la función de su liderazgo. Pasemos ahora al espíritu predominante de su liderazgo. El espíritu predominante que debe distinguir el liderazgo de la cabeza de la familia es un espíritu afectuoso, comprensivo y respetuoso. Efesios 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El verdadero amor siempre nos lleva a pensar en la otra persona. busca beneficiar a la esposa a través de pensamientos, palabras y acciones justas, compasivas y consideradas. Es espontáneo, desinteresado, abnegado, sacrificial y duradero. El verdadero amor se manifiesta en el trato afectuoso, considerado, afable y respetuoso. Esto es lo opuesto a tratar a alguien con aspereza y mal genio. El esposo no debe tratar a su esposa con un carácter duro ni cruel. No debe provocarle irritación ni desesperación. Primera de Pedro 3:7 declara: y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Convivir de manera comprensiva, conforme al conocimiento. Convivir de manera comprensiva es vivir conforme al conocimiento. La idea aquí, como otro explicó, es que un esposo debe vivir con su esposa de acuerdo con todas las cosas que él debe saber. Él debe vivir con ella mientras toma en consideración información que es crucial. Si estamos viviendo conforme a los principios cristianos, estaremos tratando a nuestras esposas de una manera considerada. En Efesios 6, versículo 4, Pablo le dice a los padres que no provoquen a ira a sus hijos. En Colosenses 3, 21 les dice: padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La naturaleza de amor y las exhortaciones que Pablo y Pedro dan en estos pasajes nos indican el espíritu con que la cabeza de la familia debe ejercer su autoridad y desempeñar sus responsabilidades en el hogar. Este es un espíritu afectuoso, comprensible y respetuoso. Sí, habrá momentos en que tendremos que hablar fuerte a nuestros hijos, pero eso no debe ser el patrón. El patrón en nuestros hogares, ese espíritu que debe verse en nuestros hogares, ese es el espíritu afectuoso, comprensible y respetuoso. En otras instituciones sociales que tienen autoridad y responsabilidad, cada oficial tiene su propia manera de ejecutar su autoridad y desempeñar su responsabilidad. Por ejemplo, algunos de nosotros hemos visto cómo un sargento entrena a los soldados. Ellos ejercen su autoridad con un espíritu de seriedad, dureza, aspereza y rigidez. A veces hablan a los soldados como si estuvieran enojados con ellos. Esto es necesario en ese contexto para prepararlos para enfrentar la hostilidad y el abuso que van a sufrir de sus enemigos. El policía que detiene al conductor que viola las leyes de velocidad trata al conductor con un espíritu que inspira seriedad, temor y quizás vergüenza. El jefe de una empresa ejerce su autoridad con un espíritu distinto al espíritu con que el sargento, el policía, ejercen su autoridad y desempeñan su autoridad, su responsabilidad, perdón. El esposo no debe ejercer su autoridad sobre su esposa como lo hace un sargento con los soldados. Él no debe tratarla con la rigidez y dureza y seriedad con que el sargento trata a los que se encuentran bajo su mando. Él no debe multar a su esposa por cada falta, por cada error que comete, como si él fuera un policía. Él no debe evaluar el trabajo de su esposa como un jefe de empresa para ver si su empleado merece un aumento de salario o una promoción. El esposo no debe tratar a su mujer de una manera seca, clínica, con que un jefe trata a veces a su empleado. El esposo debe ejercer su autoridad de una manera afectuosa, comprensiva y respetuosa. Su preocupación principal no debe ser porque su autoridad sea reconocida, sino porque él ejerce su autoridad de una manera sabia, respetuosa y comprensiva para promover el bien de su familia. Es importante observar que cuando Pablo en Efesios 5, versículos 22 y 23 habla sobre la sumisión de la mujer, él no se diría a los esposos sino a las mujeres. Y cuando habla a los esposos en el versículo 25, Pablo no les dice aférrense a su autoridad, sino amad a vuestras mujeres. Versículo 28 dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres. Versículo 33, en todo caso, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo. Tres veces repite este asunto. En las instrucciones que Pablo da a los maridos, él no les dice, maridos, traten a sus mujeres de tal modo que reconozcan y sientan el peso de su autoridad. Esa no es la preocupación del apóstol. En las instrucciones a los maridos, él no enfatiza la autoridad del marido, sino el que ellos amen a sus esposas. Y la medida o descripción de este amor es que la amen como Cristo amó a la iglesia. Es verdad que la esposa debe estar sujeta o sometida a su propio marido, pero cuando leemos lo que él dice a los maridos, lo que Pablo dice es, maridos, amad, deben amar, el marido ame también a su mujer. Este amor crea y mantiene el ambiente ideal y saludable en el cual el marido debe ejercer su autoridad. Crea y mantiene aquel ambiente afectuoso, considerado, comprensivo y respetuoso que animará a la mujer a estar sujeta a su marido. Recuerda, esposo, que Dios te dio autoridad sobre tu esposa para que ella sea bendecida, para que ella se sienta agradecida y feliz, para que ella dé gracias a Dios por darle un esposo benigno, bondadoso, afectuoso, comprensible y responsable. Efesios 5, 26 declara, el marido debe amar a su mujer con aquel amor que buscará la santificación de su mujer. El texto dice, para santificarla. Él se dio para santificarla. El esposo bíblico quiere ver que su esposa crece en santidad, crece en el conocimiento de la verdad de Cristo. Él quiere santificarla, llevando la palabra de Dios al corazón de su mujer. Él quiere hacerla una mujer gloriosa, sin mancha y sin arruga. Muchos buscan una esposa sin mancha ni arruga, como buscan un automóvil nuevo. Cuando usted compra un auto, y es bien nuevo, usted no quiere ningún defecto. No son pocos los que quieren casarse con una esposa sin defectos. Quieren una esposa perfecta. Cuando el marido encuentra que su esposa tiene manchas y arrugas, es decir, tiene defectos, debilidades y faltas, se siente decepcionado. Algunos quisieran, quién sabe, devolverla como si fuera un auto o una mercancía dañada. Se olvidan que viven en un mundo caído, que se encuentra bajo las consecuencias del pecado y de la maldición. Se olvidan que ellos mismos son pecadores y que no son personas perfectas. Se olvidan que su obra como esposos es glorificar a Cristo, reflejando su amor misericordioso. Se olvidan de la paciencia que Cristo ejerce con la iglesia mientras la santifica. Se olvidan que el aumento de santidad en sus esposas debe ser el resultado del esfuerzo paciente, benigno y constante de sus esposas. Esto nos enseña que nosotros no nos casamos para recibir una esposa gloriosa sin mancha ni arruga, nos casamos para dedicarnos por el resto de nuestras vidas a ayudar a nuestra esposa a alcanzar tal meta. O en la primera epístola de Pedro capítulo 3, los primeros 6 versículos aparecen los conceptos de autoridad y sumisión. Las esposas deben meditar sobre estos conceptos. El versículo 7 dice a los esposos, convivid con vuestras mujeres de manera comprensiva. Pero ¿qué dicen las esposas de los esposos? ¿Qué dicen las esposas a los pastores durante el aconsejamiento matrimonial? Ellas dicen, él no me ama. No me siento que me quiere. No me entiende. Estas son las cosas que Dios manda a los hombres hacer. Sin embargo, estas son las mismas cosas que las mujeres dicen que sus esposos no hacen. Pedro te dice, esposo, convivid con ella de manera comprensiva, considerada, compasiva, conforme al conocimiento de lo que ella es como mujer, conforme a su situación, condición, conforme a aquellos principios cristianos que te llaman a prestarle atención, a tratar de entender sus inquietudes, ansiedades, temores, necesidades, ¿para qué? Para corresponder a estas cosas de un modo correcto y adecuado. Convivir con ella de manera comprensiva. ¿Qué tienes que comprender? Tienes que entender su feminidad particular, sus motivaciones, sus dolores, sus tristezas, sus preocupaciones, sus anhelos, sus aspiraciones, sus sueños, sus cambios hormonales. ¿Conoces tú estas cosas? ¿Podrías expresar estas cosas con claridad y exactitud, de tal forma que tu esposa al oír lo que tú dices podría decir, eso mismo es lo que siento, lo que me preocupa, lo que me aflige, lo que temo, lo que quiero, lo que anhelo? ¿Puede decir tu esposa, mi esposo me entiende? Pero para comprenderla, tú tienes que oírla. A veces debes hacer preguntas que le animen a revelar los pensamientos, sentimientos, preocupaciones e inquietudes de su corazón. Ella quiere decírtelo, pero parece que no quiere decírtelo, porque está tratando de ver si realmente tú estás interesado en oír lo que tiene que decir. Ay, pero esta mujer no le pregunte, no dice nada. Ah, pues vamos a hacer otra cosa. Y la mujer se sigue encerrando. Tú la estás encerrando. Pastor, es que ella no quiere hablar. No, un trabajo, pastor, ¿para qué hable? Ese es tu trabajo. Y como hombre, con amor, con paciencia, tal vez ella no quiere abrirse por las cicatrices que tiene de la manera en que por años la ha estado maltratando. Y al abrir su boca se acuerda de estas cosas. Entonces, pregúntale, ¿en qué te he ofendido? Pídele perdón. Vamos a orar por esto, para que yo cambie. Aunque no puedas entenderla completamente, aún así esfuérzate por conocer todo lo que puedas. Recuerda que tu función como cabeza es para que tu ministerio a tu mujer le traiga a ella gozo, paz, tranquilidad, felicidad y bendición a su vida. Y para lograr estos objetivos tienes que entender a tu mujer, tienes que comprender su feminidad, tienes que conocer sus deseos, necesidades, temores y aflicciones. Y a medida que tú le ministres, ella tiene que sentir que cualquiera que sean tus debilidades y faltas, aún así tú la entiendes. No solo debes entenderla, debes honrarla. Pedro le dice, dándole honor. ¡Dándole honor! Aunque Efesios capítulo 5, versículo 23 dice que la mujer tiene que respetar a su marido, los maridos tienen también que dar honor o respetar a sus mujeres. Nuestras esposas deben sentir que las honramos. No deben sentir que nos enseñoreamos de ella. Tampoco deben sentirse humilladas por nosotros. Tu esposa debe sentir que tú la honras y que la tienes en un pedestal. ¿Hay dificultades y presiones en la familia? Tu esposa debe ver que tú la honras al ver que tú tomas sus cargas, sus presiones, al ver que tú te identificas con ella. Romanos 15:1 declara, nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Primera los Tesalonicenses capítulo 5:14, y os exhortamos, hermanos, entre otras cosas, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles, seáis pacientes con todos. Volviendo a la primera de Pedro 3:7, allí dice, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Dándole honor como a coheredera de la gracia de vida. Debo tratar a mi esposa como mi coheredera. No la debo tratar como una hija, como una empleada, como una esclava o como un soldado. Le trato como coheredera de la gracia de la vida. Cuando la miro, ¿qué veo? Veo a alguien que Cristo amó. Veo a alguien por quien Cristo murió. ¿Cuál es la consecuencia si no ejercemos nuestra autoridad de una forma afectuosa, comprensiva y respetuosa? Pedro nos amonesta y nos señala y dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. La Biblia nos enseña que nuestro trato de nuestros consiervos afecta nuestra relación con Dios. Es hipocresía traer nuestra ofrenda al altar de Dios sin haber tratado de resolver bíblicamente las ofensas contra nuestro hermano. La parábola del siervo al cual su amo había perdonado una deuda inmensa, pero que trató ásperamente a su consiervo, nos indica que Dios toma muy en serio nuestro trato de nuestros consiervos, y esto incluye nuestras esposas. Mateo capítulo 20 nos habla del espíritu con que los seguidores de Cristo deben ejercer su autoridad. Mateo 20:25. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Versículo 26 dice, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida el rescate por muchos. Estos principios prohíben que el esposo se enseñoree de su esposa. Se cuenta que un pastor, al visitar a una familia para darle consejos, se dio cuenta de un ambiente en aquel hogar que infundía temor. La esposa y los hijos parecían tener temor a las reacciones de la cabeza del hogar. Parecía que el esposo pensaba que su autoridad como cabeza le permitía decirle a su esposa, yo soy la autoridad, yo te digo lo que vas a hacer, hazlo. Este esposo se quejaba de su mujer porque ella no le recibía con un beso en la puerta de su casa cuando él llegaba de su trabajo. Este pastor se dio cuenta que lo que el esposo quería era que su mujer actuara como un robot. El esposo quería que el pastor lo apoyara y le dijera a la esposa que cuando él llegara a su casa, ella automáticamente fuera a la puerta y lo recibiera con un beso. Pero el pastor se dio cuenta que tal cosa sería algo parecido a entrenar a un perro a ir a la puerta a darle un beso a su amo. Este hombre no entendía que un beso no significa nada si no viene del corazón. Y para esto, este hombre tenía que ganar el afecto, el corazón y la conciencia de su esposa. Este hombre ejercía su autoridad como los gobernantes de los gentiles. Y por esto le decía a su mujer, tú eres mi mujer, yo soy la cabeza y como tal, te mando a besarme, bésame. Ese es tu deber. Pero las relaciones entre los miembros de una familia cristiana van más allá de este cuadro superficial que se limita al mando y a la obediencia. Las relaciones entre los miembros de una familia cristiana tienen ricas dimensiones de gracias cristianas. Allí abunda la comprensión, el amor, el cariño, la sensibilidad, la consideración, la benignidad, la buena voluntad, la ternura, la mansedumbre y la humildad. Si este es el entorno en que nos movemos, no habrá que decirle a la esposa, ven y bésame la puerta, eso saldrá de su corazón. ¿Te sirve tu esposo? ¿Se preocupa por lo que te conviene a ti? ¿Se gasta por ti? ¿Tiene tu esposo la disposición de Pablo, que con gozo estaba preparado para ser derramado como un sacrificio? Cualquier persona que le pregunte a tu esposa esta pregunta debe oír de ella una afirmación positiva, porque estas cosas, aunque no de un modo perfecto, se ven en su marido. Un esposo cristiano que entiende su responsabilidad y quiere que su esposa siente y perciba estas gracias, este espíritu, estas acciones en su vida matrimonial, se esforzará porque así sea. Y si su esposa no percibe por lo menos algo de estas cosas en él, este hombre llegará a la conclusión que ha fracasado como esposo y como cabeza de ese hogar. Nuestras esposas necesitan vernos tomar hacia ellas y el hogar una iniciativa considerada, bondadosa, misericordiosa y compasiva que nos lleva a servirles, que nos lleva a corresponder a sus necesidades con alegría, que nos agrada servirles, atenderles, que nos agrada corresponder a su amor, a su sacrificio. Ellas necesitan oír de nosotros cuán agradecidos estamos por las cosas que ellas hacen, por atendernos y ayudarnos. ¿Sientes que tú no has cumplido con tus deberes como esposo, como Dios manda? Existe un trono de gracia. Acerquémonos con confianza, dice el Señor, al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hay hombres que se entregan a sentir lástima de sí mismos. Al no ver estas cosas en sus vidas se deprimen, otros se desesperan, quieren tirar la toalla. Estos hombres tienen que dar muerte a esos sentimientos. Tienen que levantarse y decirse a sí mismo, Yo soy el hombre que Cristo ha llamado a dirigir a este hogar. Señor, por tu gracia, voy a trabajar en estas cosas. Que Dios nos bendiga como iglesia. Oremos.
Oh Padre, durante este tiempo hemos oído muchas cosas sobre el rol del hombre en el hogar, su responsabilidad. Te damos gracias por tu misericordia. Sentarnos aquí e instruirnos. Librarnos de esos espectáculos donde no hay enseñanza. Pero a la vez confesamos nuestros pecados. Que no hemos amado a nuestras esposas como debíamos. Pero te damos gracias por la enseñanza y por la sangre de Cristo. Que nos limpia, límpianos y ayúdanos. Danos la gracia para ser los esposos que debemos ser. Que nuestras mujeres puedan ver el poder de tu Espíritu y del Evangelio. Que cuando ellas nos vean, se gocen. No estén afligidas. Ten misericordia de esta iglesia. Ten misericordia de nuestras familias. Ten misericordia de nuestra nación norteamericana en los Estados Unidos. Te suplicamos esto en Cristo. Amén.